Como ustedes saben, el gobierno se encuentra negociando el programa económico de los próximos 3 años con el Fondo Monetario Internacional, que es el principal acreedor del Estado uruguayo. Un acuerdo que implica un paso necesario para que el gobierno pueda renovar la deuda que vence con el propio fondo y para poder definir posteriormente los programas de apoyo financiero de los otros organismos multilaterales de crédito, es decir, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En ese marco, el viernes, el gobierno dio a conocer los puntos centrales que en forma preliminar se han acordado con el Fondo Monetario, previéndose incluso que el acuerdo quede cerrado a nivel técnico dentro de unos días para que después el directorio del organismo lo apruebe en el mes de mayo. Es un asunto de suma importancia para el país, así que vamos a dedicarle hoy 2 espacios, el primero de ellos con el economista Pablo Rosselli de TEA de Deloitte Touche.
Análisis económico.
Buenos días, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
Empezamos con el detalle de los principales anuncios que se hicieron el viernes.
Está bien, aclaremos primero que nada que se trata de anuncios primarios, en algunos casos son detallados, como lo que refiere a las metas fiscales, y en otros son anuncios un poco más generales. Es esa precisión, podemos decir que el gobierno anunció metas fiscales y de deuda pública, hizo también algún anuncio en relación a los vencimientos de deuda con el propio fondo, y señaló también algunas reformas estructurales que se incluirían en el programa.
Empecemos, si te parece, por las metas fiscales. El gobierno confirmó una meta de superávit fiscal primario de 3,5% para este año.
Sí.
Eso no es nuevo, ya se había divulgado antes, pero también dio a conocer metas para los años próximos. ¿Qué evaluación hacen ustedes de estos anuncios?
Bien, para este año el gobierno se plantea una meta de superávit primario, que eso es antes del pago de intereses, de 3,5% del PIB. A su vez, como el gobierno prevé un pago de intereses levemente mayor a 5 puntos del PIB, estima que el déficit fiscal después de intereses sería de 1,6% del Producto Interno Bruto.
Déficit fiscal de 1,6% del Producto Bruto Interno para este año.
Para este año. Para los años siguientes se prevé un aumento gradual del superávit primario para 3,7% en 2006 y para 4% en 2007, y a su vez eso debería permitir una progresiva reducción del déficit nominal después de intereses, pero el gobierno no avanzó en posición.
¿Y qué dices tú, Pablo, a propósito de esto que he estado discutiendo estos días? ¿El superávit primario no podía ser mayor?
Bueno, como otra vez dijimos en el programa, entramos en un terreno donde hasta cierto punto es materia opinable. Es claro, es indiscutible que el país necesita tener un fuerte superávit primario para poder abatir su endeudamiento público, la relación deuda-PBI, pero no hay una cifra mágica, es medio punto más, medio punto menos, está dentro de lo que puede resultar discutible. Lógicamente, la elección de las metas fiscales está condicionada por otros objetivos de la política económica, como pues, en este caso son, por ejemplo, la necesidad de llevar adelante el plan de emergencia, o la necesidad de prever cierta recuperación de salarios en algunas áreas de la administración pública. De todas maneras, en anteriores oportunidades comentamos que la meta fiscal de 3,5% para 2005 no era muy exigente si teníamos en cuenta que hoy, que actualmente, el superávit primario está en torno del 4% del PIB. Es cierto que va a haber un efecto negativo sobre las cuentas públicas debido a la eliminación de los adicionales del IRP que se aprobó en el transcurso del año pasado y que sigue teniendo efecto este año, pero bueno, una política fiscal contracíclica debería propiciar una mejora gradual del resultado primario en los próximos años a partir de esta situación actual, que reitero, es un superávit primario del 4% del Producto Bruto Interno.
Política fiscal contracíclica, ahorrar cuando las cosas están bien para estar preparados para cuando se compliquen.
Bueno, ahorrar cuando las cosas están un poco mejor.
Sí, cuando están un poco mejor, claro.
Nunca es buen tiempo para ahorrar.
Pablo, entonces, las metas fiscales podrían ser más exigentes, de eso estamos hablando.
Y sí, digamos, como decía recién, la elección de metas en realidad debe atender a objetivos múltiples, y en ese balance entre objetivos priman habitualmente criterios políticos, y atención, no está mal que sea así, digamos, una función central de la tarea del gobierno es arbitrar y es decidir cuando hay conflicto de objetivos. Pero bueno, de todas maneras, a nuestro juicio parece que las metas fiscales podrían ser algo más ambiciosas. Hay que tener en cuenta que el contexto externo de los últimos dos años fue en términos generales muy favorable. Las proyecciones apuntan por ahora a un escenario externo todavía benigno para el 2005 y para el 2006, pero existen algunos riesgos, sobre todo riesgos asociados a la suba de tasas en Estados Unidos y a una eventual pérdida de dinamismo en las economías desarrolladas. En concreto, si tenemos en cuenta que el contexto externo es mejor que lo que podríamos llamar un contexto normal, y si tenemos en cuenta que la economía uruguaya está creciendo fuertemente, entonces podríamos pensar en una política fiscal un poco más restrictiva, orientada con un criterio contracíclico. Ese podría ser un enfoque. Justamente durante la semana pasada tuvimos algunas advertencias en los mercados externos, alguna señal desfavorable.
¿Tú te refieres a la decisión del gobierno de suspender la colocación de títulos públicos que se planeaba para el mercado internacional?
Bueno, en parte sí, no me refería exclusivamente a eso. Es cierto, el gobierno iba a colocar títulos públicos por 300 millones de dólares, pero dio marcha atrás a último momento porque entendía que para cubrir la totalidad de la emisión iba a tener que pagar tasas mayores a las pensadas originalmente. Pero en realidad me refería sobre todo a que la semana pasada fue mala para todos los mercados financieros, y ustedes vieron hace unos minutos un montón de cifras en esa dirección. Las bolsas operaron a la baja y el riesgo de mercados emergentes operó al alza, en parte porque Indonesia y Brasil salieron al mercado con emisiones de deuda muy importantes, y en parte porque el mercado se inquietó con noticias que marcaban un probable descenso en las calificaciones de riesgo de las compañías Ford y General Motors. Esas compañías tienen deuda emitida en los mercados por 60 mil millones de dólares y se temía que pudieran perder el grado de inversión. Pero esas son en todo caso explicaciones puntuales, explicaciones de la semana.
¿Por qué haces esa aclaración, Pablo?
Y porque la decisión del gobierno implícitamente asume que se trató de un fenómeno transitorio y que las condiciones del mercado mejorarían en las próximas semanas. Y atención, obviamente que todos deseamos que sea así, pero tenemos que advertir que en el último mes y medio, en el último mes, se ha venido produciendo un deterioro general de las expectativas en torno al conjunto de países emergentes. Y en el caso de Uruguay, el riesgo país subió desde un mínimo de 350 puntos a mediados de marzo hasta casi 470 puntos el viernes. Como decíamos hace unos días en el programa, seguimos teniendo un riesgo país relativamente bajo. El riesgo país sigue siendo más bajo que el que teníamos cuando se produjo la anterior salida al mercado de capitales en agosto del 2004. Pero de todos modos, esa volatilidad de nuestro riesgo país nos está indicando que el país sigue siendo vulnerable a las fluctuaciones de mercados internacionales, y en parte eso obedece a que el país tiene un elevado endeudamiento público. Entonces, en ese marco, cuanto mayor el superávit primario, más rápido va a descender la relación deuda-PBI.
Bien, Pablo, pasemos al tema de la renovación de los vencimientos con el Fondo Monetario.
Está bien. En esta área todavía no tenemos cifras detalladas, pero es conocido que el Fondo es el principal acreedor del Uruguay. Al fondo le debemos unos 2.700 millones de dólares, y en 2005, pero sobre todo en los años siguientes, tendremos vencimientos muy importantes. El acuerdo en principio prevé que el fondo en la práctica renovará el 60% de esos vencimientos y el resto deberá ser amortizado por Uruguay, para lo cual el país deberá obtener otros financiamientos que podrán venir de otros organismos multilaterales y sobre todo de otros mercados, de los mercados privados de capital. Más allá del número puntual, era previsible que en los próximos años, lejos ya de lo que fue la crisis financiera del 2002, tuviéramos que comenzar a cancelar crédito tomado en aquella oportunidad con el fondo.
Bueno, un acuerdo como este, Pablo, es un acuerdo muy complejo y muy largo, difícil abarcarlo todo en un comentario como el que hoy estamos ensayando, pero ¿por qué no agregamos, aunque sea de manera breve, cuáles son los aspectos más relevantes en materia de reformas estructurales?
Bien, podemos, a partir de unos anuncios parciales podemos poner unos titulares.
Sí, a ver, en titulares.
En principio, el gobierno retomaría en el acuerdo el compromiso de llevar adelante alguna reforma como la de la caja militar, que estaba pendiente desde hace tiempo y que en realidad eran compromisos asumidos en el marco del anterior programa con el Fondo Monetario Internacional. Lógicamente también se va a estar incluyendo el tema de la reforma tributaria, porque es un objetivo central de la nueva administración, y también habría esfuerzos para mejorar lo que habitualmente se denomina la institucionalidad fiscal, que tiene que ver con la divulgación y la preparación de información sobre la situación fiscal, y también habría iniciativas en relación a la independencia del Banco Central, y aparentemente también iniciativas para promover una mayor competencia en el ámbito de las empresas públicas.